Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview, transformando tu manera de invertir.
Ahora con tu app Galicia podés pagar todo desde el celu. Rápido como pagar con QR de modo cuando saliste sin billetera. Fácil como transferir a un amigo sin tener que acordarte el alias o poner el eterno CBU. Simple como pagar los servicios desde el celu y no hacer más una fila. Tu app Galicia es tu billetera. Descargala en App Store o Google Play.
Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Videla Way.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Bueno, Andy se tomó el día, le mando un abrazo. Feliz día a todos, Día de Independencia, este día patrio. Un feriado lindo para hablar de mercados. La verdad que afuera estuvo espectacular el día, recuperando todo lo que perdió ayer. Así que bueno, un lindo día para hablar de Wall Street. También un poquito sobre las acciones. Que bueno, si bien subieron, acompañando un poco la dinámica global, siguen igual bastante deterioradas, ¿no? Uno observa que hoy, en el día de hoy, tuvimos subas de hasta 9%, como en el caso de IRSA, 4,5% Cresud, TGS subió casi 3%, igual que Despegar, YPF hoy avanzó 2,4%, parecido a Francés o un promedio en el sector financiero. Sin embargo, en la última semana vemos caídas de casi 5% en YPF, 3% en la semana en Francés. Telecom también un poquito ahí, 3% para abajo, ahí ligeramente. Vista casi 5%, igual que Denor. Así que en la semana complicada, y 10 más. Si lo vemos en el mes, casi 25% cae YPF, lo mismo que BBVA Argentina, digo francés, pero BBVA Argentina, 21-22% en promedio del sector financiero. Así que bueno, complicado. En el último mes, salvo IRSA y Mercado Libre y Corporación América, todos los ADRs están operando en negativo. así que muy complicada los activos argentinos, que ya perdieron entre el 50 y el 70% de todo el rally que se habían dado desde mayo, ¿no? Desde el principio de mayo, que bueno, pudo llevar al Merval desde, bueno, niveles de 250, 280 o casi 300 hasta casi 420 puntos. Bueno, otra vez estamos operando en niveles de 372 puntos, así que medio en dólares, así que bueno, bastante complicado en lo que es la renta variable. Se dieron algunos factores que alentaron un poco la suba, pero bueno, un poco luego se pinchó. Hoy en Wall Street tuvimos un día muy bueno, tanto el S&P, el Dow como el Nasdaq terminaron en positivo, con ganancias de casi 1,3% en el Dow, casi 500 puntos subió hoy el Dow, 450 puntos, así que muy buen día. Uno observa la dinámica de lo que son los distintos sectores y hoy tuvimos un gran día en el sector financiero. También tuvimos un buen día en lo que es el sector energético, así que bueno, positivo. De todas maneras, en la semana terminan con cierta debilidad, pero recuperaron bastante. Ayer habíamos, en el día de ayer habíamos visto fuertes caídas y bueno, hoy ya se pudo recuperar prácticamente todo lo que el mercado había caído. En lo que respecta a lo que es la deuda argentina, la verdad, muy deteriorada, muy mal. El riesgo país otra vez por encima de los 1.600 puntos, 1.612 puntos, un papelón. Bueno, ya vamos a estar hablando un poquito de eso, pero bueno, en Estados Unidos uno podría decir que el mercado continúa con la tendencia, continúa con la racha alcista, el bull market no para. Se notó cierta volatilidad el jueves, pero luego fue una oportunidad para los compradores otra vez, llevando al mercado nuevos máximos históricos, y eso le sigue dando vida a este tremendo bull market. El S&P se duplicó desde marzo de 2020, el Nasdaq sube 121% desde marzo de 2020. Claramente hay una alta correlación entre lo que está pasando en las acciones y la liquidez que provee la Fed para darle aire a ese mercado alcista que estamos viendo hoy en día. Y bueno, por eso mismo es que los mercados siguen alcanzando máximos constantemente. Tuvimos un muy buen rally en el día de hoy. Como dije, hay una cierta competencia entre los sectores. A principio de la semana el sector tecnológico estaba liderando las ganancias en detrimento de lo que era el sector más bien cíclico, con lo cual bueno, hoy un poquito se revirtió con fuertes ganancias en el sector financiero, así que bueno, en general el mercado muy pero muy positivo. Un poco se dio también, se conoció esta semana las minutas de la Fed, en donde asumió de que todavía no estamos dentro de lo que ellos consideran como una recuperación 100% completa, por lo cual y esto es importante porque el mercado está permanentemente viendo cuál puede ser la dinámica que puede tener el próximo desarme de posiciones de activos por parte de la Fed. Esto, el famoso QE, el final del QE y el inicio del tapering, así que dijeron los miembros de la Fed que hay que todavía ser pacientes porque todavía ven que el mercado laboral no está del todo recuperado. Hay ciertos indicios en que la economía también debería seguir recuperándose un poco más para poder obtener ese escenario ideal en donde el mercado y la Fed podrían ver de que, bueno, ya estamos cerca del inicio de lo que es el tapering. De todos modos, muchos miembros de la Fed ya anticipan de que ven antes el inicio del tapering de respecto a lo que veían antes. Siguen asumiendo en que la inflación sigue siendo transitoria y que los datos de empleo todavía están lejos del óptimo, así que bueno, un poco se debate también en relación al tapering qué desarmar primero, porque recordemos que hoy la Fed está comprando 120 mil millones de dólares entre activos respaldados por hipotecas, así como también compra de bonos del Tesoro norteamericano. Entonces el debate está en qué desarmo primero. Básicamente esta estrategia de la Fed fue en parte lo que impulsó tan fuertemente el precio de las acciones en Estados Unidos, que están en máximos, con lo cual hay cierto debate en donde dice, bueno, las acciones están en máximos muy recalentadas, el precio de las viviendas está en máximos muy recalentados, hay que ver cómo empezar a desarmar o cómo llevar adelante el QE para que no golpee fuertemente a los precios y que de última no termine generando un efecto riqueza negativo en donde se termine golpeando por último a la confianza de los inversores y la confianza del consumidor, el cual es la pata central de toda de la economía americana, ¿no? El consumo, con lo cual darle confianza a los consumidores a partir de inflar los precios de los activos, dado que los consumidores invierten mucho en Estados Unidos, en la bolsa, fue el driver fundamental para generar esta recuperación económica que hoy en día estamos viendo. De todos modos, lo que sí vimos el jueves fue un cierto temor, cierto toma de ganancias y también dudas sobre lo que puede pasar con la vacuna Delta, perdón, con la vacuna, con la variante Delta de lo que es el COVID. Pero bueno, lo que sí notamos fue una fuerte caída en la tasa americana, que llegó a tocar 1,26% esta semana, y de alguna manera un poco se aplanó la curva, porque la parte larga se empezó a caer fuerte, la parte media y corta se mantuvo bastante estable, con lo cual estamos viendo una especie de flattening, ¿no? Como un cierto aplanamiento, y eso un poco refleja también cierto temor en relación al nivel de actividad futura, y riesgos de que quizás el mercado ya haya visto de que toda la recuperación económica pudo haberse ya plasmado, con lo cual que la curva empieza a aplanarse es señal de advertencia, y con las perspectivas económicas un poco poniéndose en dudas. De todos modos, también lo que vimos es un mercado laboral bastante firme esta semana, porque las solicitudes semanales de seguros por desempleo en Estados Unidos se ubicaron en 373.000 la semana pasada y fue ubicado mejor de lo que se esperaba y también mejor que la semana previa. Es decir, esto, donde sí no va a haber dudas es en el mercado laboral en relación a lo que tiene que hacer la Fed hacia adelante, porque si bien hoy en día hay un debate sobre si la inflación es o no transitoria y hay que ver qué hace la Fed en ese sentido, donde no va a haber dudas es si el mercado laboral llegó a un pleno empleo o no. Todavía no estamos en nivel de pleno empleo, el desempleo está en 5,9%, estaba 3,5 antes de la pandemia, pero bueno, entonces justamente si el mercado laboral alcanza niveles debajo del 5%, más cercanos al 4, 4,5, ahí podríamos empezar a afirmar de que efectivamente el mercado laboral se ha normalizado y sí estamos en un contexto de pleno empleo. Así que es importantísimo la dinámica laboral en el futuro. De todos modos, también uno ve un mercado muy complaciente, ¿no? Uno ve el VIX en mínimos, Wall Street, obviamente, las acciones en máximos. Los bonos de alto rendimiento están en mínimos de rendimiento, tanto en términos nominales como en términos reales. De hecho, ya rinden negativo por primera vez en su historia, justamente porque la tasa cayó y porque la inflación está subiendo. Entonces, los bonos ya no te compensan la inflación prácticamente. Las viviendas, los precios de la vivienda están en máximos. Las materias primas también con un gran rally, ¿no? Entonces, estamos en un momento complicado porque los activos están muy burbujeantes y bueno, obviamente el inversor desesperado en obtener rendimientos reales, lo único que te está dando rendimiento real hoy es las acciones, ni siquiera los bonos yang, las acciones te dan rendimiento real, con lo cual, nada, es un momento burbujeante para las acciones y es un poco el mercado lo comienza a percibir. Mientras tanto, en Argentina estamos fuera de escala, señores. Riesgo país 1.612 puntos, es el valor más alto desde abril. Lo bueno, está muy cerca de sus mínimos en cuanto a precios y en máximos en cuanto a rendimientos. Estamos en presencia de la pérdida de valor de los bonos más acelerada desde diciembre. Uno ve un gráfico de las paridades de los bonos y hay un sell-off en las paridades de los bonos con una verticalidad tan fuerte parecida a lo que vimos en diciembre del año pasado, con lo cual se perdió el 70% de lo ganado entre marzo y junio en las últimas tres semanas, en las últimas tres semanas de junio y entre junio y julio, ¿no? Con lo cual, una pérdida de valor muy rápida, mucha caída, y por eso el riesgo país se disparó. La deuda argentina está rindiendo 23% en un mundo donde los activos más fundidos rinden 7, 8 como mucho. Con lo cual, insisto, y uno ve el riesgo país, rinde, está 8 veces más alto que el riesgo país de la región. La probabilidad de default de Argentina es 90%, otra vez, estamos en niveles muy altos a 10 años. Con lo cual, bueno, hoy en día todas las paridades de toda la curva rinde opera con paridad debajo de 35-36%, y además no solo están invertidas las curvas, sino que se empinan en forma negativa, con lo cual la desconfianza sobre los activos es todavía mayor. Y uno ve que la caída de la tasa americana reciente no favoreció a la deuda argentina, sino más bien todo lo contrario, porque mientras la tasa cayó, que pasó de 1.80 a 1.25, los bonos perdieron un 12-15% en las últimas tres semanas. Así que la tasa de afuera cae, que podría ser algo positivo para la deuda argentina. Sin embargo, bueno, eso no terminó ocurriendo, y cuando sube probablemente también tenga algún impacto, ¿no? Pero bueno, ¿esto qué significa, esta caída de los activos? Que claramente no hay confianza, no hay un rumbo, no hay un plan económico. Es algo que claramente venimos insistiendo semana tras semana, sigue sin saber hacia dónde vamos. En relación también con el acuerdo con el FMI, uno ve el perfil de vencimiento de la deuda y es elevadísima, está muy complicado el perfil de vencimiento de deuda solo con organismos internacionales, ¿no? En dólares, si a eso le sumásemos los vencimientos en pesos, bueno, todavía más abultado. Y bueno, si de a poco le vamos a hacer sumando los vencimientos con privados en los próximos años, bueno, es complicado el perfil de vencimiento, y es necesario relajar un poco los vencimientos que hay en relación con los organismos internacionales. Entonces es necesario buscar un plan y un acuerdo, una salida con el FMI. De todos modos, uno ve desde lo discursivo, ¿no?, del gobierno, y uno le empieza a agarrar dudas si efectivamente vamos a poder encontrar un acuerdo con el FMI. Lo escuchás a Máximo decir una cosa, lo escuchás al presidente decir otra, lo escuchás a Cafiero decir otra cosa totalmente distinta, y parecen tres gobiernos distintos, incluso Massa también. Entonces, digamos, está muy complicado desde lo discursivo, desde el mensaje al mercado y desde lo que hacen en relación a las decisiones que toman. Y por otro lado, como cuarto gobierno, tenemos a Guzmán, que intenta tratar de encontrar un acuerdo, pero bueno, tampoco, promete mucho y todavía no logró nada, ¿no? El acuerdo parcial con el Club de París no trajo ningún beneficio a los precios de los activos. No fue una buena noticia que no fue priceada. ¿Será que no fue una buena noticia en todo caso, no? Porque todavía vemos que el problema de fondo persiste. Guzmán se fue a Italia, se llevó 20 funcionarios. Espero que esos 20 chicos, que bueno, en este baño en donde uno no puede viajar o no puede salir al exterior, pues si no sabes si volvés o no volvés, bueno, que por lo menos traigan una respuesta a estos problemas que obviamente tiene Argentina, ¿no? Y uno ve que también esta pérdida de confianza se traslada en las acciones, que cayeron violentamente, 25% en un mes cayeron las acciones, prácticamente 20% en promedio, hasta 25% como el caso YPF y francés. Pero bueno, la verdad es que es complicado. Otra vez está el debate sobre, y lo vamos a charlar mucho, sobre si los activos están baratos o si son precios bajos. Yo sigo insistiendo, y por ahora me dio la razón, de que pues son precios bajos, ¿no? Dejaron de caer, empezaron a subir, pero seguimos en precios muy bajos todavía. Así que bueno, veremos si es barato o no. Y por último, algunos datos interesantes es que salió el REM esta semana. Los analistas proyectan un dólar oficial en 108 y una inflación del 48 para este año. 48. Los salarios reales están en el nivel más bajo de 2004, así que si no te alcanza el sueldo, bueno, justamente porque te están pulverizando, la inflación nos pulveriza nuestros ingresos, ¿sí? Analistas prevén un 2021 con un tipo de cambio oficial en 108.10. Revisaron a las bajas sus expectativas para la variación de precios, 0.3 puntos porcentuales respecto de la encuesta de precios, o sea que prácticamente los mantuvieron, pero sí redujeron su pronóstico, el tipo de cambio mayorista, 2 pesos por dólar más abajo. Así que ven que el central va a estar más activo pisando el tipo de cambio, con lo cual, bueno. Y sobre el nivel del PBI o el nivel de actividad, la economía rebotaría 6,3 según el REM, y que el déficit sería 1.587.000 millones de pesos. Sobre la inflación, el mes que viene, o sea, se espera que esta semana que entra, se espera que el dato de junio arroje de que cayó en junio, más cercano al rango de 3,4, ¿sí? Así que, digamos, de alguna manera la inflación empezaría a caer. De todos modos, esperan que para los próximos meses, sobre todo para la última parte del año, otra vez veamos una aceleración inflacionaria. De hecho, si uno ve la cobertura que buscan los inversores en las licitaciones, es fuertemente sesgada hacia cobertura inflacionaria, no tanto hacia cobertura devaluatoria, pero fuertemente sesgada a querer cubrirse contra la inflación. Ven un segundo semestre caliente en relación a los precios. Sí, además uno ve que generalmente en el año electoral, en la segunda parte del año, es cuanto más se monetiza el déficit, y además que más déficit hay porque justamente hay que bancar la elección. Así que se vienen meses de muchos pesos, que eso puede generar un recalentamiento en los precios. Vamos a ver qué pasa con las decisiones que tenga que tomar el central para mantener el tipo de cambio relativamente estable, ¿no? Hoy los bonos pudieron rebotar un poquito en dólares afuera, no, obviamente no operaron acá por el feriado, pero bueno, en el último mes caen 8,5% el global 29, 7,5% el 35 y el 30, y en la parte más larga caen 6,7 en el último mes. Así que, bueno, complicado lo que es la parte en dólares, y por último la brecha está en el 81%. Otra vez tenemos la brecha que se está empezando a subir, así que bueno, porque hay más demanda del contado, sí, que dicho sea de paso está en niveles de 167. Igual el informado, el contado informado no es el real, no es el que finalmente vas a estar comprando, porque si el bono cae, vos perdés por paridad, entonces terminás pagando un dólar más caro, mientras que también hay veces que vos no podés operar por regulación algún bono, entonces el dólar informado está siendo calculado por un bono que no puede ser operado porque la CNB está detrás de la Salix impidiéndole la operatoria de algún que otro bono, entonces tenés que terminar operando bonos que terminan con un implícito más alto. Así que bueno, señores, vamos a estar charlando mucho de Argentina hoy, interesante. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba B corta W Andrés. También pueden seguir en Instagram, Julián-Josovich. Hacemos la cortina y presentamos a los invitados.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba B corta W Andrés. Estamos con los invitados de hoy. La verdad, una linda mesa para hablar de Argentina. Está con nosotros Ariel Sudar, él es CEO de Cocos Capital. Ari, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
Juli, ¿qué haces? Muy bueno estar acá.
Bueno, che, muchas gracias. Puse el título del flyer en nombre a vos, ¿sí? El título del programa de hoy es si es una manteca el mercado argentino y cuál es el futuro de los activos, así que te voy a estar preguntando bastante. Dentro de tu equipo está con nosotros hoy también Rosario Guerrero, ella es Team Leader Comercial de Cocos Capital. Hola, Rosario, ¿cómo andás?
¿Cómo va? ¿Todo bien, Juli? Gracias por invitarme.
Bueno, muchas gracias por sumarte, la verdad que también un gusto, quiero escucharte y saber tu view. Y por último, Tomás Ruiz Palacios, él es estratega de Cohen. Tommy, querido, siempre hablo con vos en la semana, así que lindo tenerte acá, ¿cómo andás?
Juli, ¿cómo andás? Un millón de gracias por la invitación, la verdad que no diría la palabra fanático, pero soy un oyente extremadamente fiel, así que estar del otro lado es el mayor de los placeres, muchas gracias.
Bien ahí, bueno, después hay que escucharse otra vez, así que bueno, gracias por escucharnos y por sumarte hoy. Así que voy a empezar con Ari Sudar y te quiero preguntar, Ari, vos te veo muy bullish en Argentina, quiero que me digas algunos argumentos en los cuales estás manejándote, por el cual ves que Argentina está barata, ¿no? Uno dice, yo acá el debate está en que siempre lo planteamos, es si Argentina está barata o tiene precios bajos. Mi view es que en realidad Argentina todavía tiene precios bajos, podemos estar más baratos, pero vos te gusta, así que quiero escucharte.
No, a ver, es una discusión súper válida que siempre la tenemos, Juli. Yo soy, venimos de un bear market en Argentina. Vos dijiste muy bien antes que el mercado te viene dando la razón, porque obviamente el bear market argentino es uno de los más largos de la historia, ¿no? Casi ya vamos más de 3 años de bear market. Una caída estrepitosa en algunos activos que valen el 5% o menos de lo que valían en el 2018. Entonces, venimos de un golpe muy, muy duro del mercado. Y esto en Argentina pasó muchas veces, pero también ha pasado en el mercado norteamericano. Vos le preguntabas a un tipo en el mercado yankee en el 2003 si compraba acciones de tecnológica, te decían que no, eso es una burbuja que no sirve para más nada, y Amazon fue la mejor inversión de la historia desde el 2003. Entonces, lo que digo es, estamos en un punto de de máximo dolor en el mercado argentino, de una frustración muy grande por la parte de los inversores. Cualquiera que compró cualquier activo en Argentina en los últimos años perdió plata. Eso es totalmente verídico, y es justamente donde empezamos a ver los los puntos de piso. Vos lo dijiste, vos lo has dicho, lo hemos hablado muchas veces, Julio, o sea, las buenas noticias son donde aparecen los techos, y cuando ya no queda ninguna buena noticia y cuando las noticias son absolutamente todas malas, es cuando se empieza a ver el piso de los activos. Y estamos ahí, Juli, estamos sí, justamente en ese punto donde no queda absolutamente ninguna noticia positiva, donde no queda ningún tipo de driver a futuro, donde los tipos que tenían activos argentinos y se desprendieron, esto hablo de acciones, vamos a discutir un poco la parte técnica de los bonos y demás, pero hablando de acciones, el que no quería tener más Argentina, porque digamos, hablando de los fondos soberanos, hablando de los real money, por ejemplo, que entraban en los IPO, en Superbill, de los follow-on de los bancos, por ejemplo, todos esos tipos se fueron, se desprendieron, no quieren saber más nada, no hay interés por Argentina, no hay volumen en Argentina. Galicia operó hoy 200.000 papeles, es un chiste, ¿está bien? O sea,
sí. El downgrade, doble downgrade histórico, porque no suele ocurrir doble, pero el doble downgrade de MSCI convalida ese pesimismo, ¿no? Vos bien lo dijiste, te vi tuiteándolo, así que ahí coincido.
No, Juli, estamos hablando de que está dado todo de manual para que esto sea un piso histórico en los activos, ¿no? No tenés interés. Si vos mirás, se operaron 200.000 papeles de Banco Galicia. Es la acción más operada, hoy se operó un poco más de IRSA, pero no se opera nada de Argentina, no hay interés.
Sí. Ahora quiero escuchar a Rosario y también a Tommy. Digamos, a mí lo que me falta, y yo coincido, la verdad que ahí el Vigeura en Argentina es determinante, pero a mí lo que me falta, en donde sí vimos los grandes pisos del mercado parecidos a los que podemos ver ahora, porque es tal cual, ¿no? El trade es bueno cuando duele, pero uno ve que no hay ese pesimismo en la calle, en el sentido de la manifestación del pesimismo. Porque uno dice, bueno, en 2001 la gente en la calle, 2008 la gente en la calle, ¿no? El campo, la FJP, la gente en la calle, 2012 tuviste el 8N, la gente en la calle. Acá no hay gente en la calle, hoy fue una manifestación, no hay nadie, no fue nadie. Entonces digo, a diferencia de eso, uno no encuentra esa expresión del behavioral en la calle, sí en los datos económicos, sí en el humor social, pero no hay ese salto. Yo no sé si es que la sociedad se resignó, lo que sea, pero a diferencia de los grandes pisos previos, vos no tenés ni ese pesimismo ahí en el obelisco, digamos, ¿no?
Bueno, primero que no es una elección del Ejecutivo, ¿no? Es una elección legislativa, entonces el 8N eso era más cerca, digamos, de las elecciones del Ejecutivo, entonces esta elección es un poco más tranquila en ese sentido.
Claro, el 8N fue noviembre de 2012, el 8N. Ahí, fíjate que, o sea, el mercado hace techo en 2011, después de que Cristina gana con el 54% hace techo, claro, y cae hasta noviembre de 2012, porque después clavó el cepo Cristina y no paró de caer hasta noviembre del 2012. Correcto. Y ahí fue el 8N, ese famoso 8N, uno busca 8N en Google y vas a encontrar en 9 de julio, no sé cuánto, si había más de 1.000.000 de personas en el 9 de julio y en las calles de la ciudad, ¿no? Entonces, pero es esa expresión todavía
es verdad.
Bueno, ahí se pasa con vos, que el Vigeura es muy malo y estamos más cerca del piso ahora. Yo no
tal vez nunca llegue, ¿no? O sea, tal vez eso no se repita más, o sea, digamos, es como que estamos, mucha gente, viste, te dice que hasta que la gente no rompa todo en la calle no
sangre.
Se termina.
No hay sangre.
Pero digamos, eso no necesariamente siempre se tiene que repetir, digamos, ¿no? O sea, como que es probable que vos tengas un cambio de forma de expresarse o que la gente vote diferente sin necesidad de romper todo, o que no llegues a tener escenarios tan violentos como el de mucha gente le dice, bueno, voy a comprar cuando sea el 2012, al corralito, explote todo, pero no necesariamente eso se tiene que cumplir cada 10 años, ¿no?
Te voy a hacer una pregunta a Rosario, a ver, también quiero ver su opinión, pero me parece que un poco el view del feeling del inversor, ¿no? ¿Te preguntan por Argentina, Rosario, digamos, los inversores, o hay un descreimiento total, digamos, no quiero saber nada? Porque eso también agrega valor para el behavioral.
No, obvio, o sea, a mí me pasa mucho que claro, que la gente no está involucrada, no está metida en el mercado argentino, y que por ahí de repente ni siquiera lo ven como algo viable, ¿viste? O sea, ni siquiera es como, che, no puedo creer que estés en el mercado argentino, pero también es como que uno no está qué sé yo, no es como decís vos. Últimamente yo no estoy viendo, como decís vos, la gente en la calle así como con una manifestación, como decís vos,
las cacerolas.
Claro, como con las conductas pasadas. Y tampoco creo que sea, digo, los eventos que estabas mencionando vos me parece que fueron súper, súper heavy, o sea, súper importantes. Y como que acá no se está viendo, o sea, si bien estamos hablando de que los presos están en el piso, que no hay mensajes positivos, que no hay nada bueno, siento como que de todas maneras no hay, no sé, una hiperinflación, no hay una cosa, viste, qué sé yo, no sé, un corralito, como dijo Ari, no hay cosas así que vos digas que la gente en sí, que no está metida en las finanzas 100%, pueda verlo y pueda palparlo 100%, más que ponerle la inflación o, no sé, te sube el dólar, entonces el que quiere ahorrar no puede ahorrar, ¿entendés? Como que siento
el
que
último... va por ahí. ¿El último rally trajo un poco más de consultas por Argentina o no lo sintieron ustedes?
Yo sí lo sentí, pero viste, porque yo he vivido mucho en lo que es los clientes que tenemos nosotros y que pueden estar metidos en el mercado argentino. En general los clientes nuestros en Coco son gente que está bull en el mercado argentino o le interesa y le gusta nuestro view y cree que puede que Argentina puede, qué sé yo, mejorar. Y después tenés lo que es friends and family y la gente que te pregunta y la gente que te dice, che, ya que estás acá conmigo, ¿no me querés contar un poco cómo es Argentina? Eso sí también siento que creció mucho, que antes no pasaba.
Sí.
Con este rally del último.
Pero sí, ahí lo interrumpo y le pregunto a Ro, yo, pero no me digas, Ro, que no sentimos nosotros de nuestro lado que, a diferencia de antes, por lo menos yo que estoy hace bastante tiempo hablando con los clientes, no tienen Argentina, o sea, la gente no tienen activos, o sea, los tipos que tenían, o por lo menos, y te hablo también los locales y también te hablo los offshore, ¿no? O sea, de repente Argentina subió un poco, como vos decías, Julio, en mayo, y gente empezó a decir, bueno, ¿qué ADR compro? Sí. Pero como que no tiene más ADRs, ¿entendés? Entonces, la gente vendió lo que tenía de Argentina, los bonos no tanto, repito, los bonos es diferente la posición técnica, viste, como que uno... mucha gente está empomada en bonos y no los vendió, pero las acciones, inclusive los argentinos que tienen carteras offshore, las vendieron. O sea, no hay muchísima gente con posición en Argentina comparado como había antes, ¿no?
Sí. Pero lo que sí
esto es muy bueno.
Perdón. Lo que sí siento yo es que hasta mayo la gente, o sea, los que se habían quedado mal parados después de las PASO, ni siquiera pensaban en volver a entrar en Argentina. Pero ahora, desde mayo, con este pequeño rally, la gente sí empezó a querer o a estar más interesado. Eso sí yo lo vi.
Claro.
Esa gente quedó mal.
Lo sumo a Tomás, ¿no? Que digamos, te quiero preguntar, ¿cómo ves desde el lado de las valuaciones, ¿no? Más allá del behavioral, bueno, digamos, Ari también un poco lo dice, ¿no? Que él ve que está barato Argentina, bueno, Rosario también. ¿Vos cómo lo ves desde el lado de las valuaciones? ¿Está barato Argentina? ¿Puede estar más barato? ¿O es un buen punto? ¿Cómo lo ves? De las acciones hablemos, ¿no?
Bueno, ahí es muy interesante esto que mencionaban del behavioral. Yo soy estratega en renta fija, te puedo mencionar qué es lo que ya incorporan, lo que son el precio de los bonos, y ya después te lo ligamos a lo que es acciones.
Sí, igual, la verdad que, perdón, es lo mismo de alguna manera.
Sí, sino está muy ligado, sino después también lo que es la relación entre lo que es el riesgo país histórico y el Merval. La verdad que ahí te puedo hacer el ligue, pero la verdad que ya los precios de los bonos, y acá es muy interesante todo lo que es el behavioral, qué es lo que ya contemplan estos precios de los bonos. Uh-huh. Y si no, estas paridades, y hay que separar dos historias, que es por ahí lo que es la historia de corto o mediano plazo, que es la que vos muy bien relatás, Juli, que es esto de que la verdad que sí, que no hay plan económico, que no hay un sendero ni un driver que permita torcer esta historia. Y después yo creo que viene la segunda historia, que es la de largo plazo, y qué es lo que ya reflejan estos precios en el largo plazo. Y si uno ve una paridad del 35%, 40%, que son los precios en los cuales se vienen moviendo los bonos. Y si uno tiene en cuenta también que el calendario de pagos, si bien, como vos muy bien dijiste, Juli, este año está un poco apretado, pero yo creo que si logramos negociar con el fondo, que mal sería muy raro, porque Argentina históricamente siempre terminó negociando, ahí en hasta el 2024 inclusive tenemos un calendario de pagos que está relajado. Entonces, ya con esos tres años de pago de cupón y la inversión que se recuperan los bonos, más las paridades en que están ahora, te da que en los precios de los bonos ya estamos contemplando un default por así decirlo, catastrófico, como el 2001.
Y ustedes están diciendo, yo lo leí, que a estos precios, incluso con default, ganás seguro en todos los bonos, digamos, ¿no? Incluso claro, con un hard default, digamos.
Por eso, si nosotros vemos lo que es un default de las características de lo que fue el 2001, que fue uno de los defaults más agresivos de la historia de los defaults soberanos, y vamos, por ejemplo, lo que es, no sé, te menciono el ALE30, que es el bono más conocido, y terminás arriba. O sea, es la verdad que estos precios ya contemplan un escenario muy negativo, y por lo cual ahí están las dos historias, lo cual, y me sumo a lo que muy bien dice Ari, que si uno tiene la cabeza fría y sabe apostar a largo plazo, indudablemente que es una oportunidad histórica, y está la reversión a la media. Y después, ahora volviendo a lo que es la pregunta inicial del Merval, el otro día leí un informe que invertir tras una caída del 80%, como es el caso actual, que si tenías un periodo, un horizonte de inversión de 3 años, que tenías un 95% de chances de no perder plata. Para mí que...
Muy bueno, el informe de Repartner es muy bueno.
Claro, sí, y la verdad que son esas dos historias. El largo plazo, la verdad que para la gente fría que tiene ganas de apostar, no cabe duda de que es una muy buena alternativa, pero y marco una última advertencia, y ahí le dejo la palabra, que es que también obviamente hay que tener en cuenta de que obviamente un bono que te rinde un 15-22% en un mundo en el cual la renta fija de alto rendimiento te rinde un 4, ya te da la pauta de que te estás metiendo en algo extremadamente riesgoso, y que hay que ser prudente y que no hay que sobreponderar de por sí. O sea, nosotros tenemos nuestros salarios que están atados al riesgo argentino. Está bueno que las inversiones no estén, o sea, esto de que las personas que ya de por sí tenemos el riesgo argentino en lo que es nuestro flujo, que nuestras inversiones tampoco estén sobreponderadas en no pecar ambicioso con esto.
Sí. Usted desde Coco, te pregunto, Ari, me gustó el post que hicieron la otra vez sobre, y creo que va bien con Argentina, ¿no? Sobre el quote de Warren Buffett, que dice: el mercado de valores es un mecanismo para transferir riqueza del inversor menos paciente al más paciente. Hay que ser muy paciente con Argentina, entonces, en línea también con lo que dice Tommy, ¿no? En estos valores, comprando
en Argentina. En Argentina, Julio, Argentina, no, o sea, invertir en Argentina no es para cualquiera, digamos. Es verdad, si uno se pone a mirar históricamente, Argentina destruye valor en los activos, en el PBI, en todo, ¿no? Y es más fácil comprar acciones de Microsoft y Apple y irte a dormir. O sea, los clientes que en general, digamos, es mucho más sencillo agarrar y comprar las acciones más grandes del mundo, que en el largo plazo te va a ir mucho mejor. ¿Qué pasa? Históricamente, eso es verdad, pero hay momentos en la historia, como este, de una caída tan fuerte en los activos, de unos precios tan ridículos, que si hay un pequeño cambio en el humor, digamos, de los inversores, la rentabilidad que vas a sacar acá no la vas a poder obtener en ninguna parte del mundo.
Claro. ¿En dónde ves ridiculez, digamos? O sea, está claro que está barato, pero ¿dónde encontrás las mayores distorsiones?
Te voy a decir una ridiculez, por ejemplo. Hay una de las cosas más ridículas en los activos argentinos son las gasíferas, ¿está bien? Las gasíferas, y me refiero, hay cuatro compañías que son las distribuidoras de gas, ¿no? Hay el mercado argentino de gas es bastante amplio, tenés distribuidoras, transportadoras, y lo que es oil and gas, digamos, ¿no? En sentido de exploración y generación. Las cuatro distribuidoras argentinas, te hablo de Metrogas, Naturgy, Pampeana y Ecogas, esas cuatro empresas juntas, si vos, digamos, multiplicás el market cap, valen 250 millones de dólares, ¿está bien? 250 millones de dólares las cuatro compañías juntas. Esas compañías en el 2018 valían 6.200 millones de dólares, ¿está bien? Yo no puedo entender, estamos hablando del 4%, ¿está bien? O sea, las compañías valen el 4% de lo que valían en el 2018. No bajaron el 4%, valen el 4%. Y valen lo mismo que en el 2012. Y de hecho valen menos. Por ejemplo, si tomás el caso de, no sé, de Camusi, vale menos que el mínimo de 2012, cuando el pesimismo era absoluto. También pasa en cosas como TGN, que vale 130 millones de dólares, toda la compañía. Las valuaciones del equity son ridículas. Mucho de eso también tiene que ver por el volumen. Por ejemplo, o sea, uno no puede agarrar y comprarse un gran volumen de esas compañías. Entonces, mucho lo que es activos de equity local, más, te dirían, que no tienen ADR y demás, al tener tan poco volumen, también tienen volatilidades más exageradas para la baja y para la suba, ¿no?
Además valen poco, ¿no? Nominalmente.
Claro, vos una vez pusiste ese tweet, entonces es como que también lo que pasa es que vos decís, bueno, o sea, ¿por qué vale, digamos, por, si un tipo quiere armar una posición de 5 millones de dólares en Camusi o en TGN, no puede, ¿no? Y esos 130 millones de dólares de market cap a veces son como irreales, en el sentido de que valen porque hay poco volumen. Si aparece un volumen, necesariamente va a tener que pagar un 200% arriba, ¿entendés? A lo que voy.
Sí. Sí. Te quería preguntar, digamos, a Tommy, que bueno, un poco también él ve el tema de lo que son las valuaciones en los bonos. ¿Cambia algo ahora que se pagan los cupones? ¿Crees que puede haber algún tipo más de atractivo? ¿Cómo lo ven desde Cohen esto de que digamos, empiezan a pagar, empiezan a devengar algo? ¿Cómo lo ves, Tommy?
Bueno, ahí es muy interesante, porque esto, la verdad que en la reestructuración del año pasado, uno de los puntos sobresalientes fue que el bajo interés de los bonos, pero hay algunos bonos que por eso nos gusta discernir lo que es la paja y el trigo de lo que es los bonos locales, que son los más largos, que son los que más nos gustan por la relación riesgo-retorno. Particularmente nos gusta mucho el G38 que tiene el Indentur 2005, que es un prospecto y lo que es la protección legal más robusta de todos los bonos, que ya a partir de ahora, con el pago este del cupón que se hace hoy, pasa de devengar un cupón anual del 2%, que si uno lo relaciona con el precio de su bono, te da un interés corriente del 5%. ¿Qué significa un interés corriente del 5%? Es que si vos hoy te compras $100 de este bono, en un año ya te devuelve el 5%. Y esta métrica para el 2023 sube del 5 al 10%. Y sí, hay algunos fondos de inversión que miran esta métrica, y la verdad es que hay algunas voces del mercado que se esperanzan de que esto puede llegar a ser un pequeño driver. La verdad que, por más de que a mí me gustaría, siendo totalmente franco, siento que no va a ser algo que mueva el amperímetro de esto. Siento que la historia de Argentina hoy se define en otros frentes, como por ejemplo lo que es el acuerdo con el fondo, que bueno, la verdad que sigue siendo con un final incierto. Creemos que ahí está el quid de la cuestión, y bueno, sí, la verdad que va a ser algo que afecte, pero no lo vemos más marginal, lamentablemente.
Viste que se movió bastante la tasa esta semana, no, ni movió a los bonos, digamos, ni para bien ni para mal. O sea, esta semana, no, estas últimas semanas, ni para bien cuando cae, ni y quizás un poco para mal cuando sube, ¿no?
Claro, igual ahí hay una cosa que es totalmente cierto. De hecho, me acuerdo que veía la nota esta tuya que vos decías que el riesgo país extremo que tenemos en cierta medida nos resguardaba de que, y es totalmente cierto. Hay un punto que me gustaría sumar, que ahí sí vemos que estamos relacionados, que es con el valor del dólar a nivel global. Si uno ve lo que es lo que cotizaban los bonos el 10 de marzo y lo que subieron al 10 de junio en esos tres meses, que también se da y estuvo muy correlacionado con otros bonos comparables, como por ejemplo, bueno, me da un poco de tristeza decir esto, pero estamos muy, nuestros bonos suelen ir de la mano de lo que se mueven, por ejemplo, los bonos de Angola, de Zambia, de Turquía, de Egipto, de Ecuador, y se da en un periodo en el cual el dólar sube, el DXY, perdón, desde el 10 de marzo al 10 de junio baja de 92 a 90, y ahí los bonos meten un rally que fue también de la mano de esto de la soja, que justo el 10 de junio llega más o menos a $600. La verdad que ahí sí tenemos algo que está, seguimos ligados al frente externo en ese sentido. La verdad que el valor del dólar es una variable que de hecho fue lo que se cambió. El 15 de junio tenemos esta reunión de la Fed, que es lo que hace que el viento de cola que estaba soplando en los bonos y en las acciones argentinas deje de soplar y pasa a ser un poquito de viento en contra, que fue lo que generó un poco el punto de inflexión del super rally, del rally argentino, que venían todos esperanzados, y de repente se da vuelta y tenemos esta toma de ganancias sangre un poco carnicera.
Sí, quiero hablar un poco con también, bueno, ahora te sumo, Tommy, pero también con las acciones y con los chicos de Cocos, el tema electoral, armar cartera o armar algún trade, alguna apuesta electoral, ¿creen que vale la pena? Digamos, viene un cliente y dice, che, o sea, si vale la pena armarlo, ¿cómo lo ven? Y en todo caso, ¿qué acciones, no? Digamos, ¿dónde pondrían el foco? Después le voy a preguntar lo mismo para la parte de bonos, ¿cómo lo ven?
Sí, nosotros, digamos, repetimos un poco, hay dos visiones. Creo que es correcto, Argentina tiene un riesgo, digamos, el primero que hay que decir es, ¿querés correr riesgo Argentina? No, digamos, ¿querés correr riesgo Argentina? Para mí hay correr riesgo Argentina en el sentido de tener lo que pueda llegar a tener un riesgo más asimétrico, en el sentido de que me parece que está bueno comprar lo que pueda subir más, dado que lo que tenés que invertir en Argentina es reducido, ¿no? Muy bien lo que dijo ahí Tommy, en el sentido de que tenés que poner una cartera, lo que vas a poner de Argentina tiene que ser reducido. Entonces, en mi entender, lo mejor que puedes hacer es tener lo que tenga más potencial de suba. Y yo creo que en este punto donde estamos, de alguna forma, prefiero tener más ponderación en equity que en renta fija. Creo que la renta fija va a tardar más en limpiarse que el equity. El equity para mí está muy limpio. Las manos que tienen equity en Argentina ya son casi todos los que quieren tener, y los que no quieren tener ya casi no están más. Y mucho de la mano en renta fija está muy empomada, ¿no? En el sentido de que, viste, en 40, 45 dólares de paridad, muchos fondos de real money que se quedaron con muchos activos, con muchos bonos argentinos, escupen.
Entonces, ¿en acciones que mirás? ¿Estas, bueno, que me estuviste contando o hay otras?
No, mirá, yo te digo, mi top pick en Argentina es TGN, que vale absolutamente nada, vale 125 millones de dólares de equity. La compañía no tiene absolutamente nada de deuda, limpió todo su balance, está mucho más sana que en el 2012, que tenía mucha deuda en dólares. Esa compañía es un kiosco espectacular con un management de los mejores que puede haber en este país, y con accionistas controlantes que son de los mejores que puede haber en este país. Una compañía que operativamente espero que no pierda nada de plata en este año, que fue malísimo para las tarifas. Es un mega call, en el sentido de que si cambia un poco el viento, es una compañía que va a multiplicar por 5 en dólares. Y el downside para mí en este sentido es bastante limitado. Y después, algo de bancos, prefiero Banco Macro. Y después armar algo también más defensivo en Ternium Argentina, por ejemplo. Pero creo que en este punto en el que estamos hay que ser agresivo y con poca ponderación. No sé si me seguís. O sea, tener poquito, pero de lo más agresivo.
Sí, Ro, quería decir algo.
Para mí también, sí. Para mí también, que es muy necesario también saber cuándo, digamos, salir, ¿no? Tampoco está mal estar un tiempito mirando de afuera, esperando a cómo se definan las cosas. O sea, nosotros creemos que hasta las elecciones, o por lo menos hasta cuando se elijan, digamos, o sea, se presentan las candidaturas y eso, está bueno estar, dice Ari, como dice Tommy, en Argentina. Pero después, por ahí, el inversor que no es tan amante del riesgo, que no está tan dispuesto a esto, por ahí también no está mal verlo un poco afuera y después de que las cosas se den y estén todas las cartas sobre la mesa, decidir entrar y ver en dónde estaría bueno poner las fichas. Eso no me parece tampoco mal.
Sí. Bueno, ahí está, ¿no? Como dice Ari, hay que ver quién tiene ganas de asumir riesgo tal local, cual, ¿no? Obviamente es un escenario binomial, porque puede salir para bien o para mal, como pudo haber sido las PASO, pero bueno, uno puede inferir de que la parte económica, ¿no?, la parte de la mala administración sanitaria podrían jugar a favor de una decisión de la sociedad en contra del gobierno, y eso derivar en algo positivo para los activos. Pero bueno, es una moneda al aire, ¿no? Porque Argentina es especialista en...
No, pero ¿sabes lo que pasa, Julia? A diferencia de 2019, llegás con un panorama totalmente negativo, ¿no? Entonces, digamos, en 2019, el viernes, no te olvides que ese viernes antes de la PASO, yo me lo acuerdo perfectamente, la gente, los inversores pensaban que el oficialismo ganaba las PASO. Hoy la gente está totalmente negativa. Entonces, es un escenario en el que llegás de alguna forma asimétricamente muy diferente, ¿entendés? Bueno, por eso las acciones bajaron 50% el otro día, porque había todavía esperanza de que a Macri le vaya bien. Eso es la diferencia para mí de estas PASO.
Quiero preguntarle a Tommy la parte de bonos de cara a las elecciones. ¿Cómo lo ves, digamos, en cuanto al armado de una estrategia? ¿Coincidís con Ari que es mejor ir por acciones, o hay algo que puede rendirte parecido a un, Veamos el ejemplo Ecuador, ¿no? El rally que te comprimió hasta de casi 1200 puntos, me parece, a 800, ¿no? 700. Así que, ¿con cómo lo ves un buen resultado para las elecciones y el impacto en los bonos?
Bueno, a mí me parece, primero que nada, muy interesante ambas opiniones, tanto lo que dijo Ari, que no cabe duda de que si vos tenés ganas de apostar al upside, tenés que estar posicionado en acciones, y también, como muy bien dice Rosario, el menú tiene que ser ad hoc para cada inversor. Uno tiene que invertir en lo que lo deje dormir tranquilo, y ahí me gusta meter quería sumar un punto acá, que lo que son los bonos corporativos o los subsoberanos, la verdad que vienen mostrando una volatilidad mucho menor a lo que es el soberano, y es una manera de aprovechar un poco lo que es el riesgo argentino, pero con una volatilidad mucho más baja. Para dar un par de datos, lo que es, nosotros tenemos un índice que sigue los bonos corporativos, y si lo comparás con el índice de los bonos soberanos, es un tercio de volátil, y tiene algunas tides muy interesantes. Nosotros, si ves algunos papeles puntuales, por ejemplo, Arcor 2023, que te rinde una TIR del 6,5 y medio, que si uno lo ve a nivel lo que es un bono global, eso, un bono que te rinde esa TIR tendría que ser mega riesgoso, y es un bono que en el año la peor caída que tuvo fue casi menos del 4%, de que en momentos en los cuales el soberano por ahí derrapa 15%, cae 1%. La verdad que vemos valor en algunos papeles corporativos que, si bien subieron, la verdad que estas tires, si uno lo ve a nivel histórico, siguen siendo buenas apuestas. Y también con los subsoberanos, que bueno, también tienen el tema de que por ahí son un poco más difíciles de ingresar y que operan principalmente cable, pero la volatilidad de los subsoberanos fue incluso menor, y también tenés papeles como, por ejemplo, Santa Fe 2023, que vence antes de lo que es cuando el calendario de pago se vuelve desafiante, que nada, también es la verdad que el menú que tiene el inversor argentino no tiene que por ahí quedarse nada más con lo que más brilla o lo que más se ve, sino que si uno se pone a indagar hay otras oportunidades. Así que bueno, y adhiero perfectamente a lo que dice Rosario, de que está bueno de que este menú tiene que ser ad hoc, de que uno tiene que invertir en lo que según su ponderación al riesgo y según lo que está dispuesto a perder, por así decirlo, o a que sufra volatilidad. No puedes darle algo tan volátil cuando no. Y después
lo jugarías con corporativo y provincial, digamos, no tanto con el soberano.
Y para mí la mejor manera es siempre diversificar. Para mí el soberano, por ejemplo, el G38 es algo que tiene que estar en todas las carteras en mayor o menor medida, pero digo que está bueno también sumar y completar este menú en base a lo que es el riesgo puntual de cada persona, en base a un poquito de acciones, un poquito de soberanos, y también a incluir lo que son estos, los corporativos, como los subsoberanos, en caso de ser posible, para completar un menú bien diversificado y que en general asumir un riesgo de retorno más aceptable.
Sí, o sea, hay un comentario, Juli, que te hicieron una pregunta el otro día, que la vimos, te preguntaron qué pasa si, que justo ahí Tommy dice el tema de los bonos corporativos, y te preguntaron qué pasa si en algún momento Central no deja de darle dólares a los corporativos, ¿no? No sé si Tommy lo quiere abordar.
Ahí está el tema de qué pasa si el central no le da los dólares para pagar los compromisos. ¿Cómo ves ese impacto sobre lo corporativo?
Bueno, me pregunta a mí, ¿no?
Sí, Tommy, sí, perdón.
Perfecto. Bueno, ahí como podemos ver el canje de Cresur, yo creo que si la empresa tiene buena voluntad, la verdad que el riesgo no es tan grande, y en un fondo de inversión uno siempre asume, al estar bien diversificado en lo que es papeles, esto modera bastante el riesgo, y bueno, la verdad que es algo que ya está apreciado, ya está dentro de los bonos esto, lo que es el riesgo Banco Central, el riesgo otorgamiento de divisas, y en cierta medida es lo que hace que estas tires sean tan atractivas y que papeles, de vuelta, Arcor te rinde 6,5% en dólares, que no tendría sentido en otra medida, que es un poco lo que le da estas tires tan atractivas, y que bueno, es un riesgo que está dentro de todo acotado, que no es, uno ve lo que fueron las reestructuraciones y fueron amigables. O sea, por más de que el Banco Central no te las termine, siga con esta legislación de que un 60% tenga que ser refinanciado, pero si la empresa tiene buena voluntad, el riesgo es mitigado.
Mira, la verdad, uno tendría que pensar, cualquier activo argentino tiene riesgo. Vos te compras un CER y tenés riesgo INDEC. Te compras bonos argentino corporativo, tenés riesgo Banco Central y Reserva. Te compras bonos en dólares soberanos, tenés riesgo de default. Te compras bonos provinciales, lo mismo que el corporativo, y un poco linkeado al soberano. Y te compras acciones argentinas, y bueno, la volatilidad típica que también tienen los bonos, ¿no? Así que Argentina, digamos, es comprarte riesgo, y bueno, obviamente paga porque tiene mucho retorno futuro y también potencial si todo se normaliza. Así que bueno, chicos, se nos hace el programa, la verdad, un gustazo hablar un poquito de Argentina con ustedes. Interesante, bueno, tener el view de ustedes. Obviamente es interesante hablar de Argentina porque está bajo, está barato, bueno, hay que ver si finalmente repunta. Así que bueno, de mi lado, gracias por este día feriado, por sumarse pese al feriado, así que un gustazo.
Gracias a vos, Juli.
Quiero pasar antes que nada los twitters. Ari, ¿cómo es? Arroba Ariel Sudar.
Ariel Sudar, correcto.
Bien, el de Rosario, ¿cómo era?
Rosario _MG.
Fantástico. Y Tommy, arroba
TommyRP41.
Muy bien, buenísimo, chicos. Bueno, a nosotros nos pueden seguir en Twitter también, arroba Julián Josovich, arroba Becorta, W de Andrés. A mí en Instagram también, Julián_Josovich. Los espero ahí para encuestas y más noticias y novedades y análisis de mercado. Muchísimas gracias por sumarse. Que tengan todos ustedes un lindo fin de. Y bueno, desde nuestro lado nos despedimos hasta el próximo viernes, que se nos suma Germán Fermo, así que va a estar interesante hablar con Germán, el profe. Así que bueno, como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado. Desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com. ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Inview. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
Ahora con tu app Galicia podés pagar todo desde el celu. Rápido como pagar con QR de modo cuando saliste sin billetera. Fácil como transferir a un amigo sin tener que acordarte el alias o poner el eterno CBU. Simple como pagar los servicios desde el celu y no hacer más una fila. Tu app Galicia es tu billetera. Descargala en App Store o Google Play.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.